El puerto de Montevideo recibió ayer un buque portacontenedores chino, que es el más grande que haya atracado alguna vez en nuestro país. Imagínenlo, tiene 323 metros de eslora y una capacidad de carga superior a los 8.000 TEUs, o sea, 8.000 contenedores de 20 pies. Por un lado es una muy buena noticia, sobre todo porque no viene solo. En las próximas semanas seguirán arribando otros barcos de porte similar. Pero al mismo tiempo es un problema, según lo ven varios operadores portuarios no vinculados a estas naves. ¿Qué ocurre? Que las grandes dimensiones de este portacontenedor obligan a que, para que pueda atracar, se dejen libres varios muelles en los que los trabajos deben suspenderse hasta que se vaya ese gigante. ¿Está preparado el puerto de Montevideo para la operativa de estos buques que cada vez en mayor medida van a arribar a nuestras costas? Vamos a conversar en los próximos minutos con el ingeniero Alberto Díaz, presidente del directorio de la Administración Nacional de Puertos. Ingeniero Díaz, le agradezco que nos acompañe esta mañana.
No, es un placer, mucho gusto.
En primer lugar, ubiquemos cómo es que se concreta la presencia en el puerto de Montevideo de este barco.
Sí, una precisión. Es el cuarto barco que nos visita de dimensiones. Este sería el cuarto en el ranking de dimensiones. El puerto de Montevideo recibió algunos barcos ya de un porte un poquito mayor. Digo, estamos hablando de metros, ¿no? No es algo demasiado relevante, pero si no se enojan los que trajeron los barcos anteriores.
En los antecedentes que usted estaba mencionando, ¿también se trataba de barcos que amarraban en los muelles públicos?
No, este es correcto. Este es el primer barco de ese porte que amarra en los muelles públicos. Nosotros hay que recordar al oyente que tenemos una terminal especializada que puede recibir estos barcos también.
Ajá, o sea que había sido en la terminal Cuenca del Plata donde se había concretado el arribo de esos barcos anteriores.
Sí, correcto.
Ajá. En los muelles públicos, este es el más grande que ha llegado.
Sí.
¿Y por qué? ¿Cómo es esto?
Bueno, hay una premisa que nosotros tenemos y que creo que todo el mundo va a compartir, es que la carga se mueve por donde más le convenga la carga. Y en este caso, la naviera decide operar con un operador que opera en los muelles públicos.
Que entonces, es la empresa Montecón.
Exactamente, con la empresa Montecón. Entonces, nos pide lugar adentro en los muelles públicos y bueno, nosotros en ese momento lo que tenemos que hacer es tratar de ver si hay lugar para darle. Y como usted dice, por las dimensiones de este barco, por la seguridad de la entrada, por lo que implica la maniobra, es posible que todos los lunes tengamos algún problema, ¿no?
El inconveniente se produce porque la única manera de operar con este barco es instalándolo en los muelles 3, 4 y 5, ¿no?
Sí, es el mejor muelle que tenemos, es el muelle más largo, es donde atracó el Queen Mary para el crucero más grande que tuvimos. Es nuestro mejor muelle, vamos a decir, en zona abrigada, ¿no? Y bueno, sí, será una especie de problema, lo único que uno
efectivamente,
lo toma con gusto, ¿no?
Efectivamente sucede que hay operaciones con otros barcos que deben suspenderse, esos barcos a su vez tienen que retirarse a la espera de que entre este y termine con su actividad.
Bueno, en realidad uno no sabe a priori hoy si el lunes que viene y el próximo lunes y el próximo y así va a estar el muelle ocupado. Es decir, eso es una situación que se va a saber cada vez que se decretan los barcos, que estos se decretan los sábados, por como van a trabajar los lunes. Uh-huh. O sea que recién, sobre el fin de semana, vamos a saber cuál es la actividad que hay o no. Sabiendo que esa es la actividad, de ahora en más se puede intentar programar de que las actividades que se realizan en el 3, 4 y 5 terminen los días domingos y dejen el muelle libre. Digo, se trata de coordinar. Ante la escasez de muelles y la venida de estos barcos grandes, que por otro lado tienen que venir, hay que trabajar con astucia y tratar de usar los 10 muelles restantes, ¿no?
O sea que en el futuro esto podría organizarse de otra forma, pero esta vez sí está pasando lo que yo mencionaba.
Esta vez hubo un barco con la carga de arroz que se vio afectado, no tuvo que salir del puerto, cambió de muro y siguió trabajando. Pero este muro es la vedette para muchas cosas, es el que tiene la mejor conexión con la vía férrea, es el que tiene las grúas chicas para el arroz, pero son las más rápidas. No sé, tiene algunas cosas que lo hace atractivo a alguna actividad. Hay otra que no, que se puede hacer en cualquier muelle, que es lo mismo. Uh-huh. Entonces tenemos que ver, hay que ver que embarques de arroz, no sé, habrá 3-4 en el año. Uh-huh. Sí, hay conflicto y para la gente el arroz es muy importante, pero bueno, vamos a ver cómo podemos manejar ese conflicto.
Y para los afectados, ¿quién asume los costos extra que se generan?
En no hay nada reglamentario. En lo que ha sido uso y costumbre que fue que el barco que desplaza al otro corre con los gastos de los remolques o de la nueva estiba, mejor dicho de nuevo amarre, la compañía de amarre, no sé, a veces hay gastos mayores y menores, ¿no? Cambiar un barco de muelle, si es al de al lado, se puede hacer de repente con cabo y nada más, y bueno, el costo es menor, si tiene que salir a esperar es mayor. El otro problema que se da es que esta operación es más o menos de un día y poco de trabajo, la de el barco grande de contenedores, mientras que la operación del arroz está muy muy condicionada al estado del tiempo. Si llueve, no abre bodegas, si se queda sin carga, que es lo que muchas veces pasa, demora su operación, y está demorando en promedio más de 10 días un barco de arroz. Entonces hay que imaginarse un muelle ocupado en una punta porque hay una operación que no se terminó. El arroz también tuvo una evolución. Los barcos que hace, no sé, 6 años se llevaban el arroz eran mucho más chicos que los actuales. Entonces, me parece que todos tienen que comprender que se está, bueno, usando un mismo espacio y bueno, nos parece a nosotros que la manera más óptima es la que está pasando ahora. Que el barco más grande, que trabaja más rápido, tenga cierta prioridad para poder hacer uso del muelle, ¿no?
Usted decía, sí, efectivamente está habiendo complicaciones, pero es preferible mirar lo positivo de este cambio que se dio a partir de ayer. Justamente, pasemos en limpio, ¿qué es lo positivo? ¿Por qué es una buena noticia la llegada de este tipo de gigantes portacontenedores?
Primero, es un joint entre 3 empresas, Costco, Evergreen y Sim, una de China, la otra de Taiwán y la otra es israelita. O sea que las 3 empresas se junten para operar desde el puerto de Montevideo, eso ya es una noticia buena porque nos asegura la conectividad al mundo, básicamente con China. El otro punto es que cuando hay un barco que toca semanalmente el puerto de Montevideo, hay 9 o 10 más que están navegando, porque este barco se va a ir y no va a llegar a China hasta dentro de 20 días, ¿no? Uh-huh. Y hay otro que está en este momento, no sé, estará en Río o estará en el camino para venir aquí. Entonces, el esfuerzo de poner un barco de este porte por semana implica a la naviera tener entre 10 y 11 barcos más. Si nosotros le decimos a una naviera que no lo podemos atender, no es que va a poner un barco más chico para trabajar en Montevideo. Sencillamente se va a quedar con Río Grande, con Buenos Aires y nos saltea. Entonces, lo positivo es que ven a Uruguay como un punto de donde hacer operaciones. Vamos a tener buenos ingresos y ojalá que buenos rendimientos. Y por otro lado, quedamos en la línea, en el mundo, en las líneas regulares de conectividad con China, ¿no?
Dicen conocedores del mercado que la llegada de estos barcos está poniendo sobre la mesa la carencia que tiene el puerto de Montevideo, la carencia de la que tantas veces se ha hablado, la necesidad de una nueva terminal especializada en contenedores.
Bueno, yo voy a discrepar un poco. Nosotros estamos construyendo un muelle C justamente para tener un muelle más de atraque. Y por otro lado, el otro proyecto que teníamos andando, que era del sector privado, era una terminal especializada en la carga de graneleros, que era un emprendimiento privado. Como esa empresa todavía no empezó, va a cumplir, bueno, ya tiene un año y medio de firmado el contrato, todavía no empezó las obras, todos los barcos siguen trabajando en los muelles públicos. El muelle C, si bien avanza todos los días un poco, estimamos que va a estar en los primeros meses del año que viene pronto. Entonces tenemos una situación un poco complicada por el aumento de producción de soja, que estamos atendiendo más barcos sojeros que en el periodo anterior, porque no tenemos el muelle, porque el privado no hizo el muelle que nosotros pensábamos, y porque tal vez se adelantaron un poco los barcos grandes. Pero en la proyección, en el plan director, en lo que teníamos previsto, sí sabíamos, no es una novedad que teníamos que hacer muelles. Así lo dispusimos y estamos gastando el dinero para tener un muelle más. Y después, ¿dónde crecer? Y si hay que tener una terminal especializada. Sí,
esa era mi pregunta, ¿no? Porque usted hablaba del muelle C, pero ese no va a ser un muelle especializado en contenedores.
No, nosotros pensamos
que ahora se está utilizando, el 345, aclarémoslo para los oyentes, tampoco lo es. Son muelles donde se opera con distintos tipos de carga, ¿no?
Sí, correcto. En el puerto de Montevideo actual, en el recinto que todos conocemos, aunque ahora se puede entrar menos, no veo posible la instalación de una terminal especializada. Para nosotros eso se tenía que dar en Punta de Sayago, que es hacia donde pensamos expandirnos, ¿no? Ese es el lo que nos están diciendo o están confirmando algunos planes que contratamos. Va a ser para ese lado el crecimiento y en el resto vamos a seguir trabajando con los muelles públicos. La demanda de terminales especializadas es constante. Los cruceros quieren terminal especializada, los contenedores quieren terminar especializada, la gente que está con el pescado. O sea, yo supongo que sí, que es lo mejor tener terminales especializadas, pero no podemos hoy. Si tuviéramos esta especializada, tendríamos que decirle que no a los cruceros, porque no hay más lugar para atracar los cruceros. Entonces, me parece que tenemos que convivir con esta situación de ser un puerto multipropósito, multioperador, y tratar de ir viendo dónde hacer esas cosas. En el horizonte temporal nuestro, antes de 5 años más o menos, a partir de ahora, tendría que estar operándose con contenedores también en Punta de Sayago.
Ese es el plazo que ustedes manejan.
Sí.
¿Y las obras que se van a desarrollar para la planta regasificadora son de algún modo la punta de lanza de ese proyecto?
Sí, claro, son el soporte, son los costos mayores de la obra, es la protección que hay que hacerle al puerto. Y esa protección la hace la planta regasificadora, ¿no? Hace una escollera de protección. Y nosotros quedamos, de alguna manera, al abrigo de esa obra, con menores costos para poder hacer lo que tenemos que hacer.
Mientras tanto, pregunta desde la audiencia de Enrique del Cordón. Ya estamos preparándonos, por ejemplo, para que venga el EMA Maersk, que es de 11.000 TEUs. Cuando este que estamos comentando que llegó ayer es de 8.000, ¿no?
No sé si el EMA va a llegar a venir. Nosotros, el otro tema que tenemos es el calado, ¿no? Nosotros estamos trabajando con calados hasta de 12 metros. Este barco que vino a los muelles públicos, donde tenemos 10 metros y medio de calado, y igual sirve. No sé, la decisión de si van a poner un barco tan grande aquí o no, siempre va a ser del armador. Ojalá podamos trabajar con esos barcos. Nosotros creemos que la clase de barcos que va a quedar por muchos años es esta de 8.000-8.500 TEU, que sí necesitan 300 y pico de metros de atraque, y con la producción que tenemos acá, con 12 metros 60, que es lo que vamos a tener en el futuro, se pueden manejar. No veo en el corto plazo un EMA Maersk trabajando aquí.
Ingeniero Alberto Díaz, presidente de la Administración Nacional de Puertos, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
No, muchas gracias, sí. Hasta luego.